Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 12:31, soy Irene Ramos y hoy te voy a pedir que te imagines una situación. Imagínate ir a trabajar con miedo, sin saber si en cualquier momento alguien se va a poner violento, te va a insultar o incluso te va a intentar golpear. Pues eso es lo que viven precisamente muchos profesionales sanitarios en los centros de atención primaria de Andalucía. Y especialmente en Sevilla, porque Sevilla es, fíjate, la provincia andaluza con más agresiones a sanitarios según el Servicio Andaluz de Salud. En 2024 se produjeron 479. Son 91 agresiones más que en el año anterior. Bueno, pues hoy precisamente se han concentrado, hace un ratito lo hacían los sindicatos en todas las capitales andaluzas, porque sí, se encienden ya todas las alarmas y hay semanas con hasta 3 agresiones distintas en Sevilla. Quiero saludar a esta hora a Eugenio López de la sección de Sanidad de Comisiones Obreras en Sevilla. Eugenio, ¿qué tal? Encantada de saludarte.
Buenas tardes, encantado también. Muchas gracias.
Eugenio, ¿cómo se ha desarrollado esa concentración teniendo en cuenta que ayer mismo se produjo una de esas agresiones con una bofetada a una persona de un centro médico?
Pues estas concentraciones son... Nosotros cada vez que realizamos una de estas concentraciones son de bastante sensibilidad, porque somos sensibles al riesgo que corren trabajadores y trabajadores. Tengan en cuenta que más del 75% son mujeres las que trabajan en la sanidad. Y como ha dicho usted al principio, van al trabajo pensando que en cualquier momento pueden ser agredidos física o verbalmente, pero van con ese miedo, las trabajadoras van con ese miedo.
Claro, y además eso entiendo que además le afecta incluso a la atención que tienen con los pacientes, porque uno va ya mirando un poquito de reojo si en cualquier momento puede saltar esa chispa.
Por supuesto, es muy triste y hay que luchar porque es lo que usted dice. Yo tengo que realizar una actuación sanitaria, pero tengo que estar más pendiente de mirar alrededor, de ver qué digo, cómo lo digo y estando observando constantemente los movimientos de la otra persona, porque no sabemos en qué momento va a suceder.
Y además luego a todo eso se une que no en todos los centros de atención primaria hay los mismos medios, en algunos sitios hay vigilante, en otros sitios no hay vigilante. ¿Qué ocurre cuando se produce una agresión? ¿Cuál es el procedimiento, el protocolo?
Hay un protocolo de agresiones que el profesional agredido tiene que comunicarlo a su cargo intermedio, se le pone a su disposición profesional guía, que no siempre sucede. Oficialmente tiene que estar, pero en muchos casos se encuentra sola ante el peligro, nunca mejor dicho. No saben ni qué tienen que actuar. Oficialmente lo hay, pero no siempre actúa ese profesional guía, que es el que tiene que decirle un informe médico de las lesiones que tiene, una denuncia ante la policía, un asesoramiento psicológico. No siempre está en sus manos. No siempre se le da al profesional lo que necesita, aunque esté recogido en el protocolo.
Uh-huh. Eugenio, a estas concentraciones, en el caso de Sevilla, en el Greco, ¿han acudido compañeros que han sufrido algún tipo de agresión?
No se han identificado como tal. Si los ha habido, no se han identificado. También hay que tener en cuenta también que profesionales, por ejemplo, del centro hoy en el Greco, han podido asistir a la concentración 2 o 3 profesionales, porque ahí hay una de las cuestiones, el quid de la cuestión. Tienen tanto trabajo, hay tan poco personal, hay tanta demanda que no pueden ni salir a protestar. Uh-huh. Hay un aspecto muy importante en las agresiones. Si una persona recibe un profesional recibe una agresión física, se hace un parte médico y esas lesiones se catalogan como de accidente de trabajo, que después requerirá de una incapacidad temporal o no, pero es un accidente de trabajo. Sin embargo, si la agresión es verbal, amenazas, o sea, si la agresión no es física, no se le considera accidente de trabajo. Cuando estas personas pueden sufrir un trauma igual, o en algunos casos puede ser hasta mayor que una agresión física.
Claro.
Y no se les considera accidente de trabajo, es una pelea continua que tenemos nosotros. También decirle que las direcciones de los centros sanitarios, unánimemente, y se ve en los comités de seguridad en las que se reúnen con la representación sindical, en los comités de seguridad, Reconocen que sí, que haría falta vigilantes si hubieran todos los centros, pero no hay dinero. ¿Ve usted cómo va una enfermera, una TECAE o una celadora a trabajar en un centro de salud, sabiendo que no sabe lo que se va a encontrar y que lo mismo se queda con la amenaza? Tengan en cuenta que viven en un barrio donde el agresor sabe dónde trabaja esa persona todos los días. Y no se le considera accidente de trabajo. Es una pelea que tenemos y entendemos que debe ser así, que debe ser un accidente de trabajo.
Pues la verdad es que sí, que es increíble que una persona tenga que ir a trabajar con miedo y sin saber si ese día, pues a lo mejor se le va a enfrentar a un paciente, un familiar, o se va a encontrar con una bofetada en la cara sin tener ningún tipo de motivo. Muchísimas gracias, Eugenio López, de la sección de Sanidad de Comisiones Obreras de Sevilla. Gracias, hasta otro día. Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
12:37 es otro de los temas del día. Se le ponen las cosas un poquito cuesta arriba a los 44 policías locales a los que la justicia obliga a repetir las oposiciones porque las hicieron en ese año, en 2012, en el que fueron declaradas fraudulentas. Llevan 13 años de litigio. Y aunque queda recurrir todavía al Supremo, a día de hoy esos 44 agentes tendrían que ser expulsados de sus puestos de trabajo y solo podrían volver a incorporarse si aprueban un examen teórico. Para aclarar este delicado asunto hablamos con Luis Val, que es el presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales en Sevilla. Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal?
Luis, vamos a ver, en primer lugar, cuéntanos cómo está la situación ahora mismo con esos 44 agentes, policías afectados por este fallo judicial.
Bueno, la situación es compleja, no solamente por el fallo, sino por el ánimo de los compañeros, ¿no? Es una situación muy, muy, muy difícil de afrontar. Bueno, es verdad que nos ha llegado un segundo palo, porque ya hace poco nos llegó una sentencia en el mismo sentido, también un recurso que se presentó. Y bueno, y nos queda la vía de casación en el Tribunal Supremo. Tenemos constancia de que el ayuntamiento ya va a presentar, o el alcalde, en este caso, ha dado orden a asesoría jurídica de que presente recursos. Y bueno, nos queda esa esperanza, ¿no?, de que el Supremo pues entienda que aunque la sentencia existe y dice lo que dice, no, eso no se puede cambiar, pero pasados los años y las circunstancias personales de cada uno de los compañeros involucrados, pues entendemos que no debería de ejecutarse, y aparte por la propia situación administrativa, ¿no?, de todo el complejo de tener que ir, mandar a gente a todos los ayuntamientos, ese ayuntamiento darlo de alta, ascensos que ha habido por medio, administrativamente sería un caos.
Recuérdanos un poco, Luis, ¿por qué está pasando todo esto? Ahora hay 44 personas que tendrían que volver a hacer un examen para seguir ocupando un puesto de policía local en Sevilla. ¿Cómo comenzó todo esto para las personas que estén un poco perdidas y que no sepan qué está pasando?
Bueno, esto comienza por una denuncia que se presenta en un juzgado de lo penal. El juez no ve indicios de que se hubiera cometido el hecho delictivo que se denunció, ¿no? Pero sí es verdad que deja abierto que no, lo que dice un párrafo de esa sentencia es que tiene sospechas o indicios de que se pudieron pasar algunos exámenes o algunas preguntas, pero no lo puede demostrar y por tanto no condena a ninguna parte y absuelve a los compañeros, ¿no? Paralelamente había un contencioso administrativo, bueno, había dos contenciosos administrativos, y bueno, la jueza del contencioso, usando ese párrafo de la sentencia, pues determina que se proceda a la repetición del segundo examen y anula todo el procedimiento a partir de ese momento administrativo, ¿no? Bueno, han pasado los años, han pasado los recursos, ha habido gente que ha ascendido, por desgracia también ha habido un compañero que ha fallecido. Bueno, y estas personas, pues 13 años después, gente que estaba en el penal, o sea, que estuvieron en el penal y gente que no estuvieron nunca en el penal, que nunca fueron parte de este procedimiento, pues se ven abocados a repetir un examen, ¿no?
Claro, 44 agentes afectados, 44 agentes que tienen familia, que tienen vida, han pasado pues una serie de años, más de una década. ¿Qué te cuentan? ¿Qué te dicen ellos?
Hombre, están destrozados, ¿no? Muchos de ellos... muchos de ellos se están presentando en otros municipios, ¿no?, a policías locales, ¿no?, que lógicamente ellos quieren seguir con la profesión que les gusta y que lucharon para estar aquí, ¿no? Bueno, la situación es complicada, no lo vuelvo a repetir, que hay gente que nunca estuvo en un procedimiento, nunca se pudo defender y se ve tocada por un párrafo de una sentencia que a ellos no les afectaba directamente, ¿no? Pero bueno, la jueza del contencioso determinó que había que suspender todo el procedimiento, no determinó a qué personas sí, a qué personas no, sino que determinó que todo el procedimiento se tendría que repetir. Y bueno, recurso tras recurso, año tras año, bueno, que los compañeros han seguido con su vida, lógicamente tienen su familia, tienen su vida hecha, ¿no? Y ahora pues, bueno, hombre, todavía nos queda, como ya le he dicho antes, los recursos correspondientes de casación ante el Tribunal Supremo. Pero bueno, sí es verdad que es otra losa más, ¿no?
Claro, Luis, porque además estamos hablando de que se está incluso arrojando una sombra de duda sobre la honestidad de estas personas, que de estos agentes, ¿no?, que hicieron esas pruebas, esos exámenes, y se está arrojando sombra de duda sobre si aprobaron en condiciones honestas o deshonestas.
Es que eso nunca se llegó a probar. Ellos salieron, las personas que fueron, tanto el tribunal que los examinó, como los compañeros que fueron al penal por una investigación que se hizo, nunca se demostró nada. O sea, el juez no determinó que se hubiera hecho o cometido ningún delito, por eso absuelve a todas las partes. Y lo que deja en entredicho es que él entiende que se podría haber producido, pero no que se haya producido, por eso no hay ningún condenado en lo penal. Pero claro, en ese parrafito es lo que dice la señora jueza del contencioso, que como el penal tiene una sospecha, pues que anula el procedimiento.
Claro, por eso decía que no se puede demostrar, no se puede demostrar en su momento, pero deja esa sombra de duda ahí abierta, y eso personalmente siempre. Una persona que está siendo señalada, no señalada porque no ha sido acusada, pero sí efectivamente señalada de que ha habido un procedimiento que a lo mejor no ha sido todo lo claro que se debía, pues estamos atacando un poco la honestidad de estas personas, ¿no?, que están ahí pues realizando su trabajo y haciendo lo mejor posible, claro, día a día.
Claro, claro, y además pues muchas veces se tienen que enfrentar ellos y compañeros que no han estado nunca involucrados en nada, o sea, de otras oposiciones, pues el nombre de policía local de Sevilla en este caso ya se está ligando a ese momento temporal, ¿no? Y hombre, pues sí, nos sienta mal a todos, ¿no? Principalmente a ellos que están siendo acusados de algo que no existió, según la sentencia, y a nosotros como cuerpo, ¿no?
44 agentes afectados es lo que tenemos a día de hoy, 44 agentes que tendrían que salir de su plaza para volver a examinarse, para poder volver a entrar. Pero ¿cuántos fueron los que presentaron denuncia, Luis?
Realmente el contencioso solamente la presentó una persona que quería acceder a ser policía local y accedió. Vamos, de hecho está en otro municipio, y esa persona, pasado ya los años, ya no tiene interés en seguir con el procedimiento, que es una de las cosas que se ha defendido. Vamos a ver, el contencioso determina que se repita el procedimiento porque hay una persona que tiene un interés en que se repita y gana ese juicio, ¿no?, ese contencioso. Pero esta persona ya presentó al propio juzgado, le dijo que él era ya policía local en otro sitio y que no quería seguir con el procedimiento, ¿no? Y bueno, pues nosotros entendíamos en ese momento que ese era uno de los motivos por los cuales el propio juzgado de lo contencioso no ejecutaría la sentencia, aparte de otros muchos, pero la señora del juzgado pues ha seguido para adelante y bueno, y ha sido avalada, ¿no?, en dos sentencias por el Supremo.
Bueno, ¿y en qué circunstancias queda Sevilla si finalmente no sirve de nada ese acudir al Supremo y si hay que ejecutar esta sentencia, este dictamen?
Pues bueno, ahora mismo lo que pasaría es que se perdería casi 44 personas, 44 puestos de trabajo que tendrían que volver a examinarse otra vez, ¿no? Es la verdad que la sentencia dice que no tendrían ni que pasar ni tribunal médico, ni academia, ni otros procedimientos que previos a la toma de posesión, ¿no? Durante ese plazo de tiempo, pues tendríamos 44 agentes menos, que eso supone un daño importante.
Porque eso, ¿qué porcentaje representa de agentes que estarían no disponibles durante ese tiempo?
Pues nosotros ahora mismo tenemos una plantilla efectiva de 1.000 policías, O sea, perderíamos un 4% de plantilla.
Y claro, tampoco sabemos en qué fecha, porque tenemos que esperar que termine el procedimiento judicial con ese recurso al Tribunal Supremo. No sabemos en qué fecha, pero la fecha puede ser una fecha pues perfectamente en fiesta de primavera, en momentos en los que hay picos de actividad importante en Sevilla.
Bueno, Sevilla tiene actividad importante todos los días, ya casi somos una ciudad de eventos, ¿no? Pero sí es verdad que, hombre, el daño nos va a hacer, pero si nos pilla por medio de un plan de, por ejemplo, una Santa Feria o Navidad, ¿no? Esta Navidad ha sido bastante movidita, pues teníamos un problema importante para cubrir a este personal. Pero ya en la parte de más eso sería un problema organizativo, pero ya la parte importante es la personal, ¿no? De ellos, ¿no? De cómo se sienten y por el mal momento que se tiene que estar viviendo en sus casas, ¿no?
Uh-huh. Claro, anímicamente y también el resto de compañeros, supongo que también es algo que comentáis entre vosotros y que todos sabéis quiénes son y todos sabéis por lo que están pasando y entiendo que se extiende ese sentimiento de malestar.
Claro, muchos no, todos son compañeros y están todos los días en la calle con otros compañeros, ¿no? Y se están jugando la vida sabiendo que tienen este problema, ¿no? Pero ellos siguen siendo tanto profesionales como el primer día que fueron y en vez de estar en otra situación que pueden decir, mira, pues no vengo más, me estoy de baja médica y no vengo, están al pie del cañón todavía defendiendo el uniforme y defendiendo su nombre, ¿no?
Está claro. Luis, muchísimas gracias por atendernos. Luis Val, presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España aquí en Sevilla. Muchísimas gracias por aclararnos todos los detalles y seguiremos muy pendientes a ver cuándo acaba este larguísimo proceso.
Muy bien, muchísimas gracias.
Bienvenidos al Reino de Oro y el Árbol Mágico. Un mundo de fantasía para toda la familia. Ven a Los Arcos y visita la espectacular exposición del Palacio del Reino de Oro. Tendremos talleres infantiles, espectáculos con criaturas fantásticas y el sorteo de un lingote de oro. Una aventura épica. Del 6 al 22 de febrero. Infórmate de todo en nuestra app y web. Centro Comercial Los Arcos. Haciendo ciudad.
Y me voy a esta hora de escapada, de paseo, me voy rápidamente hasta El Pedroso porque estoy como niña con zapatos nuevos. Se presenta una nueva zona de ocio en este municipio y ahí está mi enviado especial José Joaquín Trenado y Emi Caro. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Irene? Pues si tuviéramos que describir con una palabra esto que estamos disfrutando y esto que estamos viviendo hoy aquí en El Pedroso, la palabra que podríamos elegir es de auténtico paraíso. Han sido muchos años de trabajo los del Ayuntamiento del Pedroso, años que se han necesitado para dotar a este área recreativa pues de unas infraestructuras atractivas y de unas infraestructuras eficientes para hacer de este lugar, bueno, pues un lugar, un destino turístico de gran importancia en la Sierra Morena de Sevilla. Una gran apuesta, Irene, y mucho trabajo de este ayuntamiento que ve su fin el próximo 27 de febrero, esta pronta apertura de la mano de Campao. Y una persona que no quería perderse este gran acontecimiento es el virrey de la Sierra Morena, Emiliano Caro. ¿Qué tal?
¿Qué tal, compañero? Bienvenido a El Pedroso, bienvenido a la Sierra Morena de Sevilla y bienvenido a este paraíso. ¿Te ha gustado?
Una auténtica pasada.
¡Qué lujazo! ¡Qué lujazo! Y cuánto esfuerzo también detrás de todo esto que se va a inaugurar muy prontito, además.
Bueno, ¿qué nos puedes contar tú? ¿Qué radiografía podríamos hacerle a los oyentes de todo lo que podemos disfrutar y todo lo que podemos ver aquí?
Mira, la radiografía la van a hacer perfectamente los principales protagonistas, pero yo como visitante, como tú, por ejemplo, que estás llegando, todo verde, plena dehesa, con un verde además intenso sobre las últimas lluvias, una zona de acampada, una zona de restaurante, una zona de multiaventuras, un espacio maravilloso para disfrutar, no solo la gente que venga de muy lejos, sino para la propia comarca y la propia provincia. Tenemos aquí un recurso impresionante y un escenario que está aquí, que esto no sea inventado ni sea fabricado. Esto está aquí de siempre y es aprovechar este recurso natural tan importante que tenemos aquí en la sierra.
Bueno, pues otra persona que no quería perdérselo, todo este acontecimiento, es mi querido amigo Javier Fernández, presidente de la Diputación de Sevilla. Javier.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, esto es para no perdérselo, ¿eh?
Bueno, es para no perdérselo y sobre todo porque siempre una imagen vale más que mil palabras, ¿no? El alcalde llevaba tiempo pues invitándonos, insistiendo en que viéramos lo que ha montado aquí, ¿no? En este entorno, yo creo que inigualable, de la Sierra Morena sevillana. Y la verdad es que incluso puedo decir que se quedaba corto, ¿no? Cuando me decía y nos ponía en valor la inversión que se había hecho aquí, pues cuando uno lo ve se da cuenta de lo importante que es en el ámbito de la política la determinación, lo importante que es practicar eso de la política útil, que es la que le cambia la vida a la gente y la que da oportunidades. Y por lo tanto hoy es un día de felicidad para mí, porque ve uno cómo el dinero público se invierte bien, algo muy importante. El dinero público es de todos y por lo tanto tenemos sobre él una tremenda responsabilidad, y cuando tú notas que el dinero público que emanan de todas las administraciones, en concreto de la Diputación de Sevilla, que ha financiado pues una parte importantísima de estas inversiones, pues ves que se hace realidad, pues la verdad es que te llevas una energía renovada y te llevas pues pues una idea de cómo y de qué manera hay por la provincia de Sevilla gente estupenda como el alcalde del Pedroso haciendo cosas maravillosas y dándole escaparate a la Sierra Morena de Sevilla y dándole oportunidades a esta zona que tanta falta le hace.
Hablabas de una buena gestión de los fondos públicos, aquí se vislumbra, se palpa. Esto ha sido posible, entre otros, gracias al Plan Más Sevilla, que sigue vertebrando la provincia como ningún otro plan lo había hecho hasta ahora.
Esto ha sido posible fundamentalmente gracias a la determinación de un alcalde y de una corporación, con el anterior alcalde y el actual Sergio, en el que en su día tuvieron una idea, tuvieron un sueño, lo pintaron en un papel, lo dibujaron en su mente y han sido pues muy insistentes en ir metiendo recursos poco a poco, que posiblemente se han ido enterrando recursos aquí que no eran rentables en el corto plazo y ellos entendieron que había que hacerlo, pero que hoy cuando lo ven desde la globalidad pues se ve el éxito de este proyecto y de esta inversión. Por supuesto, de los fondos de la Diputación de Sevilla, que ha invertido en este proyecto más de 1 millón de euros, los datos que corroboraba ahora con el alcalde, pero que yo estoy encantado porque para esto son. Es decir, para darle equilibrio social, para darle equilibrio económico, para darle equilibrio territorial a toda Sevilla. Y como bien sabéis, esta es una zona con un potencial tremendo, afectada por retos demográficos y por cataclismos en cuanto a despoblación, y por lo tanto tenemos que poner todos los recursos para intentarlo. Y ya te digo, va en clara filosofía con ese interés de que el turismo en esta zona concreta posea uno de los grandes valores que dote de posibilidades al territorio, y la Diputación encantada de seguir invirtiendo en proyectos de estas características.
Bueno, el gran protagonista es el alcalde, Emi, el gran protagonista es el Pedroso. Yo veo a un alcalde radiante, se ha emocionado hace unos minutos. Vamos a hablar con él, ¿no?
Claro, por supuesto. Presidente, hasta la próxima.
Me voy, que voy para Villanueva del Rey y Mina con otra cuestión. Nos está esperando yo el alcalde.
Bien, ¿te has dado cuenta que siempre la COPE está aquí?
La COPE está en todos sitios, siempre, eso es buena señal. Enhorabuena y gran trabajo también, y seguir ayudando a promocionar y a enseñar la Sierra Morena sevillana, porque entre todos seguramente lo vamos a conseguir.
Gracias, presidente. Alcalde Sergio Vela, emocionado, radiante. Qué bonito esto para el Pedroso.
Ya ha llegado el día. La verdad que sí, que yo estuve en una época en el ejército, la satisfacción del deber cumplido. Bueno, mucho esfuerzo, mucho tesón, pero al final, bueno, con la ayuda de la Diputación, la ayuda de los planes del Estado, con el SEPE, y bueno, y la colaboración de Medio Ambiente, de Confederación, todo el mundo ha puesto su gran arena, los técnicos de Diputación. O sea, esto ha sido un equipo muy grande y un esfuerzo de muchos años. Y bueno, y ahora ha culminado con los que han cogido la concesión, que es Campao, que aquí nos acompaña Román, uno de sus fundadores, y la verdad que estamos encantados. La verdad, es un proyecto de comarca. Yo sigo insistiendo en un proyecto de comarca, porque al final la gente se mueve en la comarca, hay que crear un producto, hay que crear un destino, y en esa estamos.
Hay que decir que Campao es una empresa sevillana, es una empresa líder nacional e internacional en alojamientos turísticos, con una filosofía muy clara, que han venido a llamar glamping, que es bueno, la comodidad de un hotel, podríamos decir, y la aventura de un camping. Y ha elegido el Pedroso para instalarse en plena ribera del Güéznar, siendo Campao el Pedroso, Román, el único de sus alojamientos en la provincia de Sevilla.
Sí, porque realmente Campao nace de llevar la naturaleza, las playas, a un nuevo modelo de negocio, un nuevo modelo de turismo más vinculado a la naturaleza, a la sensación, no tanto encorsetada en lo que son los ladrillos del hotel tradicional. Y bueno, yo creo que el Campao Pedroso es una muestra más de lo que puede ser la vinculación del turismo sostenible y de atraer nuevas experiencias a un entorno natural como la sierra, que es un espectáculo.
Estamos rodeados de una maravillosa dehesa de encinas, de alcornoques, en fin, un destino perfecto para quienes buscan desconectar, para quienes buscan sumergirse en la tranquilidad de, en fin, de la naturaleza, ¿no? Pero además con muchos servicios. Tirolina, nos lo decía Emi, tirolina, restaurante, un bosque suspendido también. No le falta un detalle.
Absolutamente, pero tenemos los servicios que tenemos aquí, pero luego el propio entorno, las vías verdes, el propio río, la propia naturaleza. Es decir, al final, el cliente de Campao lo que viene es a vivir una experiencia. Una experiencia que está en nuestras tiendas, está en los campings, pero que luego se tiene que vertebrar en el territorio. Vertebrar en el sentido de poder o bien comer en este restaurante o comer en los distintos servicios que tiene los distintos pueblos de la zona, o simplemente visitar la sierra, que creo que es importante.
Tenemos por aquí también al subdelegado del gobierno, Curri Toscano, que bueno, yo creo, Emi, me decía que se va a tirar por la tirolina y demás, ¿no?
Bueno, hay que comprobar el buen destino de los recursos públicos y estoy dispuesto a todo.
¿Qué te parece? Te has emocionado también, porque te decía el alcalde en los últimos meses que bueno, era muy insistente, muy, muy tozudo, pero claro, tú no esperabas esto para nada.
No, la verdad que estuve aquí hace unos meses y quedé impresionado. Es verdad que el alcalde me había insistido mucho en venir, pero cuando vine dimensioné de verdad lo que el alcalde me estaba planteando. Al final, bueno, es un poco lo que estamos comentando. Nosotros, a través de los fondos que el Gobierno de España pone en el antiguo PER, ¿no?, y Plan de Fomento del Empleo Agrario, lo que se pretende, evidentemente, es la creación y la dignificación del empleo en el ámbito rural, pero también tiene que servir como un polo de desarrollo. Y lo que se está creando aquí en El Pedroso no es una infraestructura turística, no es solo una infraestructura de ocio, sino lo que se está creando es un polo de desarrollo para El Pedroso y para el conjunto de la comarca. Por lo tanto, que se contribuya de esa manera desde el Gobierno de España a una comarca como la Sierra Morena Sevillana, pues como no, es un motivo de enorme satisfacción.
Entiendo que todavía es muy pronto para hacer, no balance, pero sí para tener una previsión de impacto económico. ¿Lo habéis calculado de alguna manera, Román?
No, todavía no tenemos esos datos, porque al final lo que tenemos que hacer, tanto la Administración como el propio territorio, como Campao, es crear destino. Tenemos que convertir que esto sea realmente un destino, ya sea de la provincia o incluso de turistas que vienen a Sevilla y que quieran pasar un día en la naturaleza. Eso será el verdadero impacto, ya no solo medido en los euros del propio camping, sino lo que deje en todo el territorio, ¿no?
Y te lo querías perder, Emi.
Por supuesto. Yo sabes que no me pierdo nada de la Sierra Morena y menos del Pedroso. Y aquí sé que este es un sueño que se cumple de mi amigo Sergio Vela, de toda su corporación, muchos años de trabajo, con la ayuda y el apoyo de la subdelegación del Gobierno Central, de la Diputación de Sevilla y de tantas administraciones que han nombrado, pero el trabajo es suyo, el esfuerzo es suyo, y me consta que lo están viviendo con muchísima ilusión. Y le deseo mucha suerte, que por cierto, alcalde, ¿cuándo se inaugura?
Bueno, pues el día 27, ¿no, Román?
Esperamos en Semana Santa estar 100%, así que métanse en campao.es y aquí a reservar.
Bueno, el 27 de febrero echa a andar y ya ese fin de semana, lógicamente coincidiendo con el Día de Andalucía, lleno absoluto.
Vamos a intentarlo, seguro que sí. En cuanto esto se conozca, es que esto además va a tener mucha boca a oreja, que va a atraer más gente, porque esto es un espectáculo.
Pues ya sabes, Irene, aquí tienes un lugar, un destino perfecto, ¿eh? Tú que eres mucho de camping, bueno, tú eres una fiel usuaria de Campao,
sí.
Te invito a que vengas, hay que invitar a todos los oyentes, Emi, a que vengan, a que disfruten de la Sierra Morena y del Pedroso y de este destino que nos encanta, que nos maravilla.
Claro que
y
sí.
Suma un nuevo atractivo.
Yo solo le digo a los oyentes que por mucho que le podamos contar, nunca vamos a describir lo que hay aquí, así que tienen que venir para comprobarlo y disfrutarlo.
Pues por aquí seguimos disfrutando, Irene.
Muy bien.
Que te esperamos por aquí.
Claro que
mañana
sí.
Entras también, ¿no, señor Virrey? Te estás haciendo con toda la programación.
Con Irene, donde haga falta y cuando
¡hombre!
Haga falta. Así que mañana viernes de nuevo con ella.
Claro, adiós, Irene. Sí.
Adiós,
un beso para todos los oyentes.
A disfrutar de ese aire libre y fresco. Muchísimas gracias. Claro que sí, que habrá que ir. Así llegamos casi a la 1 de la tarde. Mañana más, como siempre. Y ahora enseguida llegan los compañeros del deporte.